Sabemos cuando hablamos de mayordomía, las cosas que hemos aprendido hasta el momento es que nosotros no somos dueños de nada. Todos somos mayordomos. Amén. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y a veces cuando decimos eso pensamos en cosas materiales. Pero algunas de las cosas que hay también son los niños, los hijos. ¿Alguna vez usted ha pensado en regresar tus hijos a Dios? Algunos dirían, jamás, son míos. Otros dirían, ¿cuánto me pagan? Algunos dirían, tal vez, no, pero me gustaría regresárselos, pero no sé si los aceptaría. Yo pensé que la política era que no se podían regresar los niños, pero al cabo ya perdí el recibo. Seguramente todo padre ha tenido un momento que ha sido tentado, ¿verdad?, a empacar su niño en un lindo paquete y regresárselo a alguien al servicio del cliente y demandar que le regresen su inversión. Yo sé que mis padres pensaron eso varias veces en mi vida. Oí la historia de una pareja recién casada, sin hijos, y dijeron que antes de tener hijos teníamos 3 teorías de cómo criar los hijos. Ahora tenemos 3 hijos y estamos fuera de teorías. Un niño vino a su mamá y le dijo, mamá, es tu cumpleaños, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Y ella respondió, yo quiero 3 hijos bien portados. El hijo respondió, mamá, entonces vas a tener que tener 3 más. Para un total de 6. Cuando se nos pregunta si hemos regresado nuestros hijos al Señor, la idea no es sugerir que literalmente regreses tus hijos para que Él te regrese tu inversión. Pero la pregunta es si hemos reconocido que los hijos son un regalo precioso del Señor y que en último caso le pertenecen a Él, no a nosotros. Hablemos un poco de la definición de entregarle al Señor tus hijos como propiedad de Él. Es comprender que es Dios el quien es responsable por la manera en que tu hijo fue diseñado. Y que es Dios el que es responsable por saber el plan y los propósitos de ese hijo, no del padre. Muchas veces los padres quieren determinar el futuro de los hijos, pero no le pertenecen a los hijos. Dios fue el que los diseñó con los propósitos de Él. Sin embargo, Dios dio a los padres la responsabilidad de demostrar eso a sus hijos. Dios nos ha enseñado muchas cosas sobre la mayordomía en las últimas semanas, que nada nos pertenece, que somos meramente mayordomos, y el poner todos, pero hoy hablamos de que el darle todo a Dios incluye también poner nuestros propios hijos sobre el altar. Ahora en la Biblia hay varios ejemplos de esto, de dedicar los hijos al Señor o regresárselos al Señor. En 1 Samuel 1:27 leemos la historia de Ana, que había orado fervientemente por un hijo, y ella presentó su hijo al Señor cuando lo entregó a Elí, el sacerdote. Y ella dijo, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. También el ejemplo tal vez más conocido es el ejemplo de José y María. Cuando ellos llevaron a Jesús al templo en Jerusalén después de la circuncisión a los 8 días. Dice Lucas 2:22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Incluso el Hijo de Dios fue presentado por sus padres. Pero vamos a hablar en detalle de este tercer ejemplo, que es el ejemplo de Abraham e Isaac. Este es un ejemplo súper impactante, porque aquí vamos a ver la historia de un padre que rindió su hijo al Señor para hasta ser sacrificado en el monte Moria. Vamos a ver qué aprendemos de regresar nuestros hijos al Señor con el ejemplo de Abraham. Si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas a Génesis capítulo 22. Si tiene su Biblia, es bueno que mire el texto en su propia Biblia, si no, estará en la pantalla. ¿Todos lo tienen? Ok, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécele ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora imagínese lo que está pasando o puede haber estar pasando en la mente de Abraham en ese momento. Estará diciendo, Dios, yo creo que realmente no te escuché bien. Porque tú me hiciste promesas de que yo iba a ser padre en muchas naciones por medio de este hijo. Y ahora tú quieres que yo lo vaya a sacrificar. Esto no tiene lógica. Necesito una mejor explicación. ¿Cuántos le hemos dicho eso a Dios cuando nos dice que hagamos algo? Yo te obedezco, pero un poquito más de detalle primero, Señor. Yo quiero saber qué voy a estar haciendo. Pero note la siguiente acción de Abraham en el versículo 3. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Cuándo se levantó? El día siguiente en la mañanita. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos obedecido tan rápidamente? Hubiéramos llamado al pastor, pastor, necesito oración. Yo no sé si escuché a Dios. Estaríamos poniendo en Facebook, ¿verdad? Ore por mí, por favor. Tengo una decisión muy seria que tengo que hacer. Hagamos cadena de oración, por favor. Pero Abraham no hizo nada de eso. Al día siguiente, en la mañanita, inmediatamente, obedeció y se fue. Ahora, como si eso no fuera suficiente, versículo 4. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Qué significa eso? Él se levantó de mañanita y se tomó 3 días para llegar ahí. Si hubiera eso sido usted, ¿qué hubiera estado pensando por 3 días? ¿No hubiera estado buscando la manera de salirse de esto? ¿No estaría emocionalmente destrozado por dentro? ¿Qué voy a hacer? Y no le dijo ni siquiera a Isaac durante esos 3 días. Yo creo que no nos podemos imaginar la tortura emocional que Abraham debe de haber estado pasando, la batalla emocional inexplicable, y eso sin poder hablarlo con nadie. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Sin embargo, la fe de Abraham era tan fuerte que él estaba seguro que aunque él tuviera que sacrificar a su propio hijo, Dios tenía que levantarlo de la muerte porque era el hijo de promesa. Él estaba pensando, Dios pudiera estar pensando, ¿cómo puede suceder? Es el bebé de milagro. Pues la única manera, si yo lo mato, es que tú lo tienes que resucitar. Y dice, volveremos a vosotros. Versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Dios quería a Isaac como holocausto? No, ¿verdad? Pero quería ver cómo iba a reaccionar Abraham. Abraham amaba increíblemente a este hijo. Sin embargo, Dios dice en el versículo 2, toma ahora tu hijo, tu único. Ahora, ¿tenía Abraham otros hijos? Sí, tenía otros hijos, pero en los ojos de Dios, este era el único, porque era el hijo de promesa, el hijo sobrenatural. Sara, su esposa, había dado a luz a este niño cuando ella tenía 90 años. ¿Ustedes conocen alguna mujer que dé a luz a los 90 años? Y Abraham, 100. Bueno, él no dio a luz, pero participó. ¿Ok? A los 90 años ya son bisabuelas. Entonces fue un hijo de mucho milagro. Pero trata de ponerte ahora en los zapatos de Abraham. Ahora, esto va a tener una conclusión muy positiva. Pero tenemos que ver primero lo emocional de esto. Poniéndonos en los zapatos de Abraham. Lo doloroso, lo incomprensible para Abraham. Amarrar a su propio hijo querido sobre un altar, sobre un montón de leña. Alzar ese cuchillo para degollarlo. Ahora, no hizo lo siguiente porque Dios lo paró, pero eso tuvo que haber estado pasando en la mente de él. Después de degollar a mi propio hijo, voy a tener que incinerarlo, cremarlo y sentarme a oler esa hediondez de ese cuerpo quemándose. Y literalmente ver a mi hijo desintegrarse en un montón de cenizas. Wow, yo no sé si yo podría hacer eso ni con un perro o un gato, pero imagínese su propio hijo hacer eso. Sin embargo, de una manera real, si yo tuviera hijos y Dios hubiera pedido que yo hiciera eso, yo lo tendría que hacer y tú también. Sin embargo, pero esta es la parte clave, sin embargo, a pesar de eso, lo mejor que Abraham hizo para su hijo es exactamente lo que hizo. Lo que Abraham hizo con Isaac era todo beneficio de Isaac. Cuando tú rindes tus hijos a Dios, les estás haciendo un gran favor. Si Abraham hubiera rechazado hacer lo que Dios le pidió, hubiera rendido o perdido las promesas de Dios y los planes de Dios para su hijo Isaac. Yo creo que todo padre quiere que su hijo cumpla los planes y los propósitos de Dios. Sin embargo, Isaac no los hubiera podido de cumplir. Hubiera muerto en la oscuridad, un nómada, un nadie. Pero como Abraham obedeció y regresó Isaac a Dios, Isaac recibió la plenitud del plan de Dios y los propósitos de Dios en su vida. ¿Qué fueron algunos de los beneficios? Isaac llegó a ser un hombre sumamente rico. Llegó a ser progenitor o ascendiente del Hijo de Dios mismo, el Señor Jesucristo. ¿Cuántas abuelitas tienen en su cartera fotos de todos sus nietos? Tal vez los hijos no, pero los nietos, porque esos son los angelitos, ¿verdad? Imagínese la esposa de Isaac, porque Abraham cumplió con esto. Ella ya en el cielo, enseñando las fotos de todos sus nietos. Es un pensamiento tal vez loco que yo tuve, pero estuve pensando en esto. Ella en el cielo, mira, aquí están todos mis nietos. Millones, millones. Y mire ese. Ese es mi favorito. ¿Y ese quién es? Es el que está sentado allá en el trono. ¡Wow! ¡Qué honor que ella tuvo! Y muchas personas después. La vida de Isaac todavía tiene un impacto y es una bendición a millones de personas a través del mundo por medio de su descendiente Jesucristo. Así que nosotros necesitamos aprender de Abraham. Si rechazamos y fallamos en regresar nuestros hijos a Dios, es posible que estemos perdiendo el plan y propósitos de Dios en sus vidas. Pero cuando los encomendamos a Dios, Él se encarga de asegurar que el pacto de Él, los propósitos de Él y los planes de Él se puedan cumplir en sus hijos. Entonces vamos a hablar de cuatro significados de dedicar tu hijo al Señor. Cuatro significados. Número uno, el dar tu hijo a Dios es una confirmación de tu amor a Dios. Lo primero que estás diciendo cuando das tu niño al Señor es simplemente que amas a Dios aún más de lo que amas a tu hijo. Tu hijo puede ser tu posesión más amada y de más orgullo, pero nunca permitas que tu hijo tome el lugar de Dios. Puedes decirlo a tu hijo: hijo, te amo tanto que quiero lo mejor para ti. Si eso significa que yo te tengo que dar a Dios, castigarte, darte limitaciones o cambiar mi vida para tu beneficio, haré lo que sea necesario. Eso es exactamente lo que Abraham probó con su buena disposición de ofrecer a Isaac. Él estaba demostrando que su amor para y temor de Dios eran supremos en su vida, sobre toda otra cosa. Y como en paréntesis, les quiero decir esto, que la mejor manera de dar seguridad a tu hijo en el hogar no es el amor que tú le manifiestas a él, sino el amor que tú manifiestas a tu cónyuge. ¿Me están entendiendo? Les doy un ejemplo. Yo tenía una amiga que tenía un hijo, que era como un hijo de milagro para ella. Y ella adoraba a ese hijo. ¿Y qué no hacía ella para ese hijo? Ese hijo era un ángel, era perfecto, no tenía fallas. Y ella demostró mucho más amor a su hijo que a su marido. Y yo le dije: ten cuidado, necesitas demostrarle más amor a tu marido que a tu hijo, porque si lo haces, tu hijo va a saber que tú lo amas. Va a sentir la seguridad en el hogar. No, es que ese es mi hijo. Eso es mi carne y hueso. Bueno, no fue 2-3 años que su marido la dejó. Y ahora, ¿qué seguridad tiene el hijo? Y es lo mismo con Dios. La mejor manera de darle seguridad a tu hijo en el hogar es que tu hijo mire el amor que tú tienes a tu Dios. Eso le da más seguridad que tú. Y claro, no estoy diciendo que no le manifiestes amor a tu hijo. Claro, eso es importante. Pero más importante, que él vea el amor que tú tienes para tu Dios. Mateo 10:37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Abraham amaba a Dios sobre el tesoro de más valor en su vida, su único hijo. No es solamente una confirmación de tu amor a Dios. Número dos, el dar tus hijos a Dios es una aclaración o una clarificación de propiedad divina. Cuando regresas tu hijo a Dios, estás diciendo, declarando abiertamente que tu hijo es un regalo de Dios. Estás declarando que tu niño no te pertenece, que realmente le pertenece a Dios. Tú tienes el privilegio de amar y entrenarlo, pero el niño no es tuyo, es de Dios. Es lo que Abraham tenía en mente cuando recostó a Isaac sobre el altar. Él estaba diciendo: Señor, este joven te pertenece a ti, no a mí. Tú haz con él lo que te plazca, él es tuyo. Otra manera de verlo es: el hijo que tú tienes es un precioso tesoro de Dios, que Dios te lo dio prestado para que tú lo entrenes. Salmo 127:3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosas de estima, el fruto del vientre. Es importante reconocer esto porque normalmente tratamos las cosas prestadas mejor que tratamos las propias cosas. Ojalá que así sea, porque las tenemos que regresar, ¿no es cierto? Y si esto es cierto, entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo tratamos la propiedad de Dios que Él nos prestó. Aunque hay situaciones difíciles en la economía y todo eso se entiende, pero idealmente Dios no autorizó al gobierno a educar tus hijos, ni a las niñerías. Él autorizó a padres esa responsabilidad. La dedicación de un niño, entonces, no es solamente una confirmación y una afirmación, sino número 3, el dar tus hijos a Dios es un compromiso de criar tus hijos según las ordenanzas de Dios. Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es importante saber que el dedicar tu hijo al Señor no es meramente una ceremonia, es un compromiso. ¿Qué tipo de compromiso? Es un compromiso que tú vas a ser un padre o una madre piadoso. Obviamente, para esto el padre necesita una relación él mismo también con Dios. Número 2, es un compromiso que le vas a enseñar a tu hijo acerca de Cristo. Otra vez, para hacer esto necesitas ser creyente. Otra cosa es que vas a mantener este hijo en la iglesia. No llevarlo, no enviarlo a la iglesia, sino llevarlo. Yo tenía un vecino hace años que estuve hablando con él acerca de las cosas del Señor y comenzamos a hablar de los hijos. Y él hizo el comentario: sí, yo creo que es importante enviar los hijos a la iglesia para que tengan clases de religión. No estaba captando muy bien lo que le quise decir. Entonces le dije: necesitas llevar tus hijos a la iglesia para que ellos miren una vida cambiada que quieran imitar. Eso va a ser mucho más importante que clases de religión. Aquí no damos clases de religión ni creemos en la religión. Creemos en la relación con Jesucristo. Otro compromiso es que vas a amar a este niño. Aunque amarle significa que lo tengas que disciplinar o permitir que Dios te discipline a ti. Otro compromiso es que vas a orar por ese niño. Otro, que lo vas a entrenar cómo ser hombre, cómo ser mujer responsable. Otro es, no es la única razón por hacerlo, pero otro compromiso es que te vas a mantener casado por este niño. Otro, que vas a mantener tu hogar como un lugar piadoso. Un lugar que si Jesucristo entrara en la carne, en tu sala, no te daría vergüenza. A ver qué tienes que esconder. Otro es que vas a poner a un lado las cosas de la carne y vivir una vida santa. Algunos ven la ceremonia de la dedicación de un bebé nada más como una ceremonia mágica. Sin embargo, la dedicación, la ceremonia de la dedicación de un niño no significa absolutamente nada si no hay un compromiso de parte de los padres de criar este niño según los principios bíblicos. Observa lo que Josué les dijo a los israelitas cuando entraron a la tierra prometida. Josué 24:14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Diga conmigo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es una excelente declaración de declarar todos los días. Diga conmigo, yo deseo que mi familia salga bien. Así que, como padre o madre, voy a comenzar a dirigirlos correctamente según los principios de Dios. Este es el tipo de compromiso que Dios está buscando de los padres hoy en día. La dedicación de un niño, entonces, no es solamente una confirmación, afirmación y compromiso, sino que, número 4, es dar tus hijos a Dios. Es una declaración o reclamación o afirmación de los planes y promesas de Dios sobre y para tu hijo. Isaac heredó, como vimos, las bendiciones, la protección y las promesas de Dios porque Abraham, su padre, lo regresó a Dios. Leamos un poco esas bendiciones, el mismo capítulo 22, versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, lo repite, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Tus hijos son bendecidos por tu obediencia a Dios. Ellos tienen voluntad propia, en último caso, pero tú pones las cosas a favor o en contra de ellos con las acciones que tú tomas. Instruye, Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo tengo el beneficio, la bendición de tener un padre y una madre que toda su vida, practicaron lo que yo estoy enseñando hoy. No soy perfecto, tengo muchos detalles en mi vida que Dios todavía está cambiando. Pero les prometo esto, que si no fuera por el compromiso que mis padres hicieron, yo no estaría ni cerca de donde estoy ahorita. Los padres tienen mucho que ver. Entonces, en resumen, lo que significa regresar tus hijos a Dios es, 1, dar tu hijo a Dios es una confirmación de tu amor a Dios. 2, es una aclaración o clarificación de propiedad divina que le pertenecen a Dios. 3, es un compromiso de criar tus hijos según los principios de Dios. Y 4, es una declaración o reclamación o afirmación de los planes y las promesas de Dios sobre y para tu hijo. En conclusión, eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Abraham llevó a Isaac, su hijo, al monte Moria y lo puso sobre el altar para dárselo al Señor. Abraham estaba confirmando su amor y temor de Dios. Amor a y temor de Dios. Estaba aclarando que Isaac realmente le pertenecía a Dios. Estaba comprometiéndose a ser un padre piadoso. Y 4, estaba reclamando el plan y las promesas de Dios para Isaac.